Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición podrán escuchar. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, deseó salud, bienestar y éxitos a los habitantes de la ciudad en la celebración del 1 de mayo.
Es importante reconocer.
Desde Ecuador, la analista Gina Chávez habló con nuestra emisora sobre el significado del Día de los Trabajadores.
El 1 de mayo es una jornada de lucha.
Es hora de recobrar la organización de la clase trabajadora mundial para frenar a un capitalismo que desprecia la vida, afirma la politóloga Belén Sotelo.
Obviamente, ante todo es un hecho político, ¿no?
Porque la sentencia de 50 semanas de prisión a Julian Assange puede ser una excusa en lo que se prepara su extradición a Estados Unidos, opina el doctor Rolando Dromundo. El experto ruso Vladimir Bruter cree que ante la negatividad de Dinamarca al proyecto Nord Stream 2, sería mejor eludir las aguas territoriales danesas. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan. Más de 100.000 personas participaron en la manifestación con ocasión del Día de la Primavera y el Trabajo en Moscú.
Tema principal.
El acto organizado por la Federación de Sindicatos de Moscú transcurrió bajo la consigna por una economía justa en bien del hombre de trabajo.
La manifestación en la Plaza Roja estuvo encabezada por el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, por el presidente de la Federación de Sindicatos Independientes, Mikhail Shmakov, y por el jefe de la Federación de Sindicatos de Moscú, Mikhail Antonsev. El alcalde de la capital deseó salud, bienestar y éxitos a los habitantes de la ciudad.
Después del largo invierno, la ciudad fue limpiada y lavada, y nuestros planes permitirán hacerla aún más bella. Tenemos grandes planes de construcción del metro, de caminos, de reconstrucción de los ferrocarriles, de mejoras de nuestros barrios. Son planes que requieren mucho trabajo, pero estoy seguro de que junto con los moscovitas talentosos y laboriosos cumpliremos esa tarea. Feliz fiesta, feliz 1 de mayo. Deseo a los moscovitas Sergei Sobyanin.
El presidente de la Federación de Sindicatos de Moscú, Mikhail Antonsev, destacó lo siguiente.
Precisamente el hombre de trabajo hace todo lo posible para que los niños y ancianos se sientan confortable. Demandaremos aumentos salariales y puestos de trabajo para los jóvenes. Estoy seguro de que unidos podremos realizar cualquier tarea. Feliz fiesta. Paz, trabajo, mayo, dijo Mikhail Antonsev.
En Moscú hizo buen tiempo, fue un día soleado y la temperatura llegó a los 15 grados sobre cero. Los manifestantes portaban banderas, pancartas, globos con los colores de la tricolor rusa y flores. Entre ellos había muchos representantes de organizaciones sindicales, trabajadores de la educación, la ciencia, del área de bienestar social, de la industria, particularmente de la industria automotriz y de otros ramos. Y asimismo estudiantes, veteranos, diputados del Parlamento de Moscú, miembros del partido Rusia Unida y de otros partidos parlamentarios. Agentes de la policía, miembros de la Guardia Nacional y grupos de voluntarios se encargaban de mantener el orden público.
Casi 3 millones de personas participaron en las manifestaciones de 1 de mayo a lo largo y ancho del país, bajo las consignas trabajo digno, política social justa, garantías de seguridad de trabajo, elevación de la calidad de la educación y garantías de colocación de los egresados. La mayor manifestación se celebró en Moscú, aunque también tuvieron lugar grandes manifestaciones en las ciudades de Yakutsk, Krasnodar, Surgut, Samara, Perm, Ijevsk, Magnitogorsk, Voronezh, Vladivostok, Kursk y en otras ciudades del país. El 1 de mayo se realizaron mítines y manifestaciones en 765 ciudades y 81 localidades menores. En muchos países del mundo, el 1 de mayo se celebra el Día de los Trabajadores. Su historia se remonta al año 1886, cuando obreros norteamericanos realizaron una huelga con la demanda de recortar la jornada de trabajo de 15 a 8 horas. Entonces, la medida de fuerza no se vio coronada por el éxito, pero 3 años más tarde, la idea fue respaldada en el Congreso de Trabajadores celebrado en París y el 1 de mayo fue declarado Día Mundial de la Solidaridad de los Trabajadores.
Gina Chávez, analista internacional del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, habló con nuestra emisora sobre el significado de este día. Considera que lo que caracteriza el 1 de mayo es el carácter colectivo de la defensa de los derechos laborales y sociales, el carácter contrahegemónico de esas luchas y el potencial de juntar la lucha por la defensa de los derechos laborales con otras luchas mayores como la paz, la no intervención y el medio ambiente.
Es importante reconocer que desde el siglo XX, el 1 de mayo, se ha convertido en un símbolo de lucha de los derechos de los trabajadores, un símbolo que además se expresa a nivel mundial. Prácticamente en todos los países del mundo se reúnen, se convocan los trabajadores para expresar, renovar sus compromisos colectivos en defensa de sus derechos, ¿no? En ese sentido, el 1 de mayo es un encuentro colectivo, un encuentro de ese pueblo que aspira a sostener su vida, sostener sus proyecciones presentes y futuras, y que sabe que en espacios de defensa de sus derechos no lo puede conseguir porque siempre se enfrenta a dueños, siempre se enfrenta a poderes que pretenden frustrar esas aspiraciones tanto individuales como colectivas que tenemos en la sociedad. Pero creo que en este momento, tal como están las cosas, es importante entender que las luchas colectivas como las que se expresan en este día tienen que articularse con otras luchas fundamentales que ocurren a nivel global, como son las luchas por la paz, por la defensa de los derechos sociales que está siendo amenazada especialmente en determinadas regiones del planeta por una serie de situaciones, conflictos internos creados, y también por otro problema grave que ocurre a nivel global, que es el medio ambiente. Entonces, el 1 de mayo creo que es un momento propicio e importante para afianzarse y para renovar los compromisos, tanto por los derechos individuales y por los derechos colectivos y los derechos globales que enfrenta la humanidad en este momento. Es un momento de lucha, es un momento de movilización, es un momento de compromiso social.
Belén Sotelo, secretaria adjunta de la CTA Capital, politóloga especializada en género y trabajo, también comentó el tema para nuestra emisora.
El 1 de mayo es una jornada de lucha que recoge el legado de los trabajadores que murieron en Chicago luchando por la jornada laboral de 8 horas. Pero no se trata solamente de una conmemoración de algo que sucedió una vez y ya quedó perimido en el pasado, sino que es una jornada que nos invita a reactualizar en el presente la memoria de las luchas pasadas y a reconocernos como parte de esa tradición de lucha de la clase obrera. Hoy vemos que las luchas de nuestra clase se han modificado, se han diversificado, y que a lo largo del globo los conflictos entre los trabajadores contra un capitalismo cada vez más salvaje se suceden. Vemos cómo en Francia los chalecos amarillos conmueven ese orden de una sociedad que se pretendía perfecta. Vemos cómo todos los 8 de marzo las mujeres conmovemos cada vez más ciudades en el mundo con la convocatoria al paro internacional feminista. Vemos en diversos lugares del mundo, en Latinoamérica, pero también a las puertas de Europa, la crisis de los migrantes, los trabajadores que nos vemos obligados a dejar nuestros lugares de origen en busca de un futuro mejor y cómo nos cierran las puertas en la cara, porque el capitalismo financiero solo ofrece posibilidades de vida para unos muy pocos que viven a costa del sacrificio de los muchos. Y es ese mismo capitalismo que constantemente renueva su discurso sobre los trabajadores y que en definitiva la esencia de ese discurso es el desprecio del trabajo, el considerarnos como descartables. Hace unos 20 o 30 años se insistía o se hablaba del fin del trabajo. Las máquinas, el desarrollo tecnológico, iban a hacer innecesario el trabajo humano y todos viviríamos en una sociedad cada vez más desarrollada, con posibilidades infinitas para todos. Hoy el discurso es, por el contrario, no es el discurso del fin, es el discurso del futuro del trabajo, que nuevamente vuelve a poner en cuestión cuán necesarios resultamos los trabajadores de carne y hueso para el desarrollo de este capitalismo predatorio. Entonces, los trabajadores tenemos que dar pelea también para deconstruir esos discursos, para deconstruir esa forma en que se pretende organizar la sociedad y que deja a las grandes mayorías afuera. Creo que el desafío para los trabajadores y las trabajadoras es construir, más allá de las reivindicaciones concretas por el salario o por las condiciones de trabajo, una dirigencia y una perspectiva sindical que pueda proyectar una real política transformadora del mundo. Es hora de recobrar el vigor, la convicción y la organización de la clase a nivel internacional para frenar a un capitalismo que desprecia la vida, que destruye el planeta y que no puede garantizar un futuro digno para nosotros ni para nuestros hijos. Como decimos en Argentina, la única lucha que se pierde es la que se abandona y hoy más que nunca es necesario seguir dando la pelea.
Y hasta aquí nuestro breve resumen de la celebración del 1 de mayo, Día de la Primavera y el Trabajo.
Tema principal.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El fundador del portal de filtraciones Wikileaks, Julian Assange, fue condenado este miércoles a 50 semanas de prisión por burlar las condiciones de su libertad en junio de 2012. El ciberactivista australiano tendrá la posibilidad de salir de la cárcel al cumplir la mitad de la sentencia, dictó la jueza Deborah Taylor en la audiencia.
El fundador de Wikileaks atendió personalmente la vista desde la pecera de los acusados de la sala número 1, que contó con una fuerte presencia de simpatizantes, desde el ex cónsul de Ecuador, Félix Narváez, al actual director del pionero portal de filtraciones políticas, Christine Raffenson. La jueza calificó de grave el crimen cometido por Assange.
Usted no compareció ante el tribunal al huir a la Embajada de Ecuador, ni apeló las decisiones judiciales anteriores. Sus acciones fueron encaminadas a obstruir o demorar la justicia. Considero que cometió una infracción grave, dijo. Taylor agregó que no optó por sentenciar a Assange a la pena máxima de 12 meses debido a que el ciberactivista escribió una carta con disculpas, que es el primer reconocimiento de que lamenta sus acciones, señaló.
Assange expresó cierto arrepentimiento en la carta que su abogado leyó en apoyo de sus argumentos por mitigar la fuerza de la sentencia contra su cliente. Me disculpo sin reservas ante los que consideran que he sido irrespetuoso en la forma en que he conducido mi caso. No era mi intención, transmitió el reputado letrado Mark Summers.
La misiva personal del australiano resume el grosso del argumento que su defensa esgrimió en la vista. El miedo de Assange a ser enviado a Estados Unidos en castigo por la publicación de miles de documentos confidenciales en Wikileaks y otros medios desde 2010.
Me vi lidiado con circunstancias aterradoras de las que ni yo ni los que pedí consejo pudieron dar con un remedio. Hice lo que pensé en su momento que era lo mejor y quizá lo único que se podía hacer, escribió en su carta de disculpa.
La jueza rechazó todos los argumentos sobre las circunstancias inusuales, difíciles y diferentes de la decisión del ahora recluso de solicitar asilo en la Embajada de Ecuador en 2012, burlando así a la justicia británica.
Assange se refugió en la sede diplomática ecuatoriana en junio de 2012 tras perder todas las apelaciones contra la extradición que el Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la Fiscalía sueca que lo requería para juzgarlo por presuntos delitos sexuales.
El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a Estados Unidos, donde podía enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos secretos sobre operaciones del ejército estadounidense en Irak y Afganistán. Los cargos contra Assange en Suecia prescribieron en 2017, pero el Reino Unido se negó a levantarle la orden de arresto. El doctor en geopolítica de la Universidad de Pisa, Rolando Dromundo, nos comentó el tema desde Italia.
Obviamente, ante todo es un hecho político, ¿no? Porque es Assange, digo, ya considerando ese es que él llevaba ya varios años recluido en la Embajada de Ecuador. Primero, o sea, la cuestión en la que salió fue una pena que el gobierno de Ecuador con Lenín Moreno no haya querido mantener su palabra, no haya querido mantener los acuerdos que permitían que Assange se pudiera permanecer ahí, ¿no? Esto es una... Y bueno, no solo eso, permitieron que se violara una inmunidad diplomática. Ahora bien, una sentencia de 50 semanas, a mí me da la impresión que más bien es una excusa para tenerlo ahí en lo que se hace un proceso de extradición, que bueno, no sé, que seguramente hay un interés, bueno, ya se sabe que hay un claro interés de Estados Unidos para llevarlo ya ahí, y que bueno, no se sabe con cuántos cargos, ¿no? Porque se sabe hasta el momento de uno, pero se sospecha que puede haber más cargos integrados en eso. Pero acá el problema pues, es finalmente de fondo. Estamos hablando de una persona que hizo conocer a la opinión pública una serie de cosas de cómo se maneja la política a nivel mundial, ¿no? Entonces esto fue lo que a mucha gente, a la élite en el poder y sobre todo a Estados Unidos le duele, ¿no? El hecho de que Julian Assange haya revelado, haya mostrado cómo se mueven los hilos de la política en muchos niveles, ¿no? O sea, cómo se mueve Estados Unidos, sobre todo, cómo es que mantiene su hegemonía y cómo es que construye sus relaciones de poder. Y pues bueno, por eso mismo, pues era una persona incómoda, ¿no? Entonces era una persona incómoda para Estados Unidos y para otros países. Ahora bien, ¿cómo va a terminar el proceso? Pues no lo sabemos, porque también la situación política, si bien es cierto que May va a seguir una línea favorable a los Estados Unidos, pero la situación política en la Gran Bretaña es muy incierta y no sabemos en este momento si pues, incluso se pudieran presentar unas nuevas elecciones en lo inmediato, considerando la situación inestable que ha habido por el Brexit, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Digo, todavía falta mucho. O sea, yo creo que va a ser una larga cuestión, porque más allá de las 50 semanas va a ser un proceso de extradición bastante complejo, ¿no? En el que se jugarán varios factores. Habrá mucha presión de la opinión pública para no enviar a Sánchez a Estados Unidos, pero de alguna manera, pues bueno, mientras tanto ya lo tienen ahí casi un año recluido, más el tiempo que estuvo en la embajada, que pues es prácticamente como si estuviera en una cárcel, ¿no?
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Nord Stream 2 AG, operador del proyecto Nord Stream 2, pide anular la petición de Dinamarca de la tercera solicitud de la ruta del gasoducto para acelerar la entrega del permiso para su construcción, reza el comunicado de prensa de la compañía.
Tal como informó Nord Stream 2 AG, el 17 de abril la compañía presentó un recurso de apelación en el Consejo de Apelación de Dinamarca contra la resolución tomada por la agencia energética danesa sobre la necesidad de encontrar una nueva ruta para el gasoducto al sureste de la isla de Bornholm. La resolución fue tomada el 26 de marzo en el marco del examen de la solicitud sobre la ruta noroeste.
El recurso de apelación pide que la resolución sea reconocida como ilegal. Por consiguiente, la resolución debe ser anulada a efectos de que la agencia energética danesa pide sin demora entregar el permiso sobre la ruta noroeste del Nord Stream 2. Siendo responsable de la elaboración del proyecto y a fin de defender sus intereses, la compañía Nord Stream 2 AG presentó el recurso de apelación y al mismo tiempo, el 15 de abril, la nueva solicitud que se requiere con el fin de obtener el permiso para el tendido del gasoducto por la ruta al sureste de la isla de Bornholm, se indica en el comunicado.
El experto del Instituto Internacional de Estudios Político-Humanitarios, Vladimir Bruter, expresó a Sputnik su opinión sobre el desarrollo de la situación.
Daño значительно настроено против
Dinamarca originariamente estaba en contra del proyecto Nord Stream 2. El país nórdico recibe mayormente gas noruego a un precio asequible. En este caso, los intereses alemanes no le importan. Y dado que en principio Dinamarca ocupa una posición antirrusa, trata por todos los medios de retener la construcción del gasoducto. Si yo estuviera en lugar del operador del Nord Stream 2 AG, pues procuraría eludir el territorio de Dinamarca. Es muy posible que el país nórdico otorgue, en definitiva, cierto permiso, pero en primer lugar costará muy caro y en segundo lugar igualmente será poco confortable. Estoy a favor de que se eludan las aguas territoriales danesas, apuntó Vladimir Brutter.
Nord Stream 2 AG informó el 15 de abril que presentó al regulador danés la tercera solicitud para la construcción de Nord Stream 2, pero ya en la zona económica exclusiva de Dinamarca, al sur de la isla de Bornholm. En marzo, las autoridades danesas habían pedido a la compañía estudiar precisamente esta variante. La solicitud contiene dos alternativas de ruta. Al mismo tiempo, en la agencia energética danesa ya hay dos solicitudes para la construcción, una por la ruta principal en aguas territoriales del país hacia el sur de la isla de Bornholm y la alternativa en la zona económica exclusiva de Dinamarca hacia el noroeste de esa misma isla.
El proyecto Nord Stream 2 prevé el tendido de dos tuberías de gas con capacidad total de 55.000 millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del mar Báltico. El gasoducto pasará por las aguas territoriales y o las zonas económicas exclusivas de Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El gobierno ruso reivindicó su decisión de simplificar la entrega de pasaportes a los habitantes del este de Ucrania, una zona convulsionada por los enfrentamientos armados entre las tropas de Kiev y las milicias.
Esta gente afronta problemas. Muchos de ellos no pueden renovar sus pasaportes sin salir del territorio de estas repúblicas, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
En la región rusa de Rostov, limítrofe con Ucrania, se inauguró un centro de emisión de pasaportes rusos a los residentes de las zonas del este ucraniano controladas por las milicias de Donetsk. El 29 de abril, en la ciudad de Novoshakhtinsk, de la misma región, se inauguró un centro semejante para los residentes de las zonas bajo el control de las milicias de Lugansk.
Desde abril de 2014, las tropas ucranianas bombardean el este del país, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio del gobierno ocurrido en febrero del mismo año. El 24 de abril, las autoridades de Moscú decretaron facilitar la entrega del pasaporte ruso a los habitantes de Donbass, una zona castigada por la operación militar que lleva a cabo el gobierno ucraniano desde 2014 y que ha dejado unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.
Con esta medida, Rusia se sumó a Hungría y Rumanía, que otorgan sus pasaportes a los ucranianos residentes en las zonas fronterizas, así como a Polonia, que también concede documentos oficiales a los ucranianos. El presidente ruso Vladimir Putin destacó con anterioridad que Rusia no pretende crearle problemas a Kiev con esta medida y argumentó que se trata de una decisión humanitaria, al alegar la grave situación de los derechos humanos en Donbass.
El presidente electo de Ucrania, Vladimir Zelensky, escribió en su cuenta de Facebook que no aconsejaría a las autoridades rusas perder el tiempo en vano tratando de tentar a los ciudadanos ucranianos con pasaportes rusos. Y supuso que difícilmente muchos ucranianos quieran aprovechar tal ofrecimiento. Además, señaló que Kiev, por su parte, brindará asilo y la ciudadanía ucraniana a todos aquellos que estén dispuestos a luchar por la libertad.
La politóloga Anastasia Rudnitskaya apuntó que la situación de Zelensky sigue siendo un gran interrogante, porque allí tiene lugar una lucha interna y aún no se ha fijado la fecha concreta de la toma de posesión.
Ему необходимо утвердиться в статусе президента, это раз.
En primer lugar, él aún debe arraigarse en su condición de presidente. En segundo lugar, el decreto del presidente ruso sobre la simplificación de los trámites para la obtención del pasaporte ruso es un asunto humanitario que veníamos resolviendo desde un mismo principio. Y muchos son los convoyes con ayuda humanitaria que hemos enviado a Donbass. Ucrania suspendió todos los lazos posibles, cesó el pago de subsidios y pensiones, tildó a la gente de terroristas e impuso restricciones. Semejante actitud hacia la población civil constituye realmente una catástrofe humanitaria y Rusia debía reaccionar a ello, recalcó Anastasia Rudnitskaya.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.